passano pesanti come stanchi viandanti. Nuvole cariche di rabbia, di pioggia e di sabbia. Non c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga. Guardo le forme lassù, mi manchi tu. Le nuvole passano veloci sopra i campi e le croci. Le nuvole promesse sorvolate, le nuvole sperate. Non c'è luogo che non le accolga, o bambino che non le dipinga. Guardo le forme lassù, mi sembri tu. Le nuvole mutano l'umore alle nostre parole.
Por lo que aún podría pasar, por lo que nunca dejará de pasar. El ansia de libertad y el ansia de destrucción coinciden. En el camino hacia la acción, las ideas se vuelven cárcel. ¿Qué clase de idea es un campo de concentración? Marcelo Tinelli. No, perdón. No es una manera muy Tinelli de empezar el día. 9 y 7 de la mañana, lejos del centro, lluvia y esta trompada de María Negroni y de su novela La Anunciación. Recuerden que este es un programa libro y tiene epígrafes, y los que suelo leer son algunos de estos. Lo esencial es la emoción, la escritura tiene que estar viva. Y aunque no sé cómo explicarlo, se trata de algo muy sencillo. Desde los griegos, la buena literatura te hace sentir un nudo en la boca del estómago. Lo demás no sirve para nada. Dice el suicidado David Foster Wallace, un suicidado para seguir pum para arriba en la mañana del jueves, acá lejos del centro. Y si no te bastó con eso, te tiro Kafka. Si el libro que leemos no nos despierta de un puñetazo en el cráneo, ¿para qué leerlo? Un libro tiene que ser un hacha que rompa el mar helado que llevamos dentro. O más cerca, Roberto Ar. Crearemos nuestra literatura, no conversando continuamente de literatura, sino escribiendo en orgullosa soledad libros que encierran la violencia de un cross a la mandíbula. Estamos con Lucas ahí.
Hola, Jorge.
¿Qué tal? Decime, ¿la música puede ser también un cross a la mandíbula?
Puede ser, y puede no serlo también. Yo pienso que la música, además de comunicar, tiene un sentido que es transformar. Y me pareció interesante romper el mar helado. Un poco me parece que la música tiene que cumplir, o desde donde yo lo veo y desde donde lo hago, como poder romper la cotidianeidad y poder abrir ciertos márgenes de libertad. Y a la vez me parece que de alguna forma la música o el arte en general nos aportan personalmente a cada uno de nosotros, los que producimos, un lugar de exploración propia.
Bien, ¿y genera riesgos?
Genera riesgos porque te encontrás con algunas verdades falsas y se te desestructura.
O sea, te genera riesgos a vos.
Te genera riesgos a vos.
Y sí. a quien te oye.
Y a quien te oye, sí.
Claro.
Sí, un poco eso sería.
En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas, para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Esta es una breve fábula de Augusto Monterroso. Y bueno, nos ponemos en el lugar de la oveja negra, aunque suena un poco pedante, ¿no? Porque todos los demás son ovejas de la manada y nosotros nos destacamos como ovejas negras aún a riesgo de ser fusilados. Pero bueno, es el papel que nos tocó. Yo creo que Futura sí. Es una oveja negra. ¿Vos sos una oveja negra?
Yo soy morocho, no sé.
Sí, ya sabía que iba a contestar eso. Claro, no sé cómo te dejé entrar, yo que soy rubio, alto y de ojos azules.
No, yo no me parece que sea un lugar destacado. Es un lugar. Me parece que hay diferentes roles y que es importante que exista este rol, más allá de que también es un rol que es difícil y que, digamos, también hay que hacerlo valer, porque no sé si dentro del sistema, no creo que dentro del sistema es tan valorado, no se ve tan valorado. Parece es un camino que a veces es un poco marginal, a veces uno logra poder llevarlo más a un nivel de mayor difusión, de poder vivir de eso, pero me parece un rol fundamental para poder seguir creciendo como sociedad, aprender de lo que somos y poder también comunicarnos, que es algo tan difícil.
Sí, bueno, acá estamos comunicándonos. No te escondas más bajo ese misterio inventado que compraste por 2 mangos en los chinos. Me estoy fumando una tuca, las que dejé tiradas en el fondo del recuerdo de cuando te estaba amando, perdido como un mono entre las ramas de la luna blanca. Estoy escapando a la renuncia del destino, impuesto por la muerte y las escaleras que nunca llegan a ningún lado. Esto se llama Servicio de Catering y es de Lucas, que está acá con nosotros. Me gustó lo de la renuncia del destino impuesto por la muerte.
De alguna forma, la muerte te marca un tiempo, ¿no? Y uno está todo el tiempo lidiando, siendo consciente de que se va a morir. Cuando llegan las primeras muertes, creo que uno empieza a tener más conciencia de lo que es el tiempo.
A pesar de lo que dice Borges, que la muerte es algo que le sucede a los otros. Es cierto, porque sí. Obvio, cuando te sucede a vos, ya está, no te enteraste.
Yo cuando era chiquito pensaba, yo creo que la muerte no existe porque todavía no
claro,
morí.
Sí.
Hasta que no me suceda.
Hasta que suenan las balas alrededor.
Sí,
¿no?
Totalmente. Pero me parece que en cierto momento o en ciertas circunstancias la muerte se hace mucho más próxima. Y ahí creo que la vida cobra otro sentido y el tiempo también. Me parece que también es como la muerte un poco se parece al arte en el sentido que rompe ese mar helado.
Bien, claro. Es una de las grandes pulsiones. Uh-huh. El arte quizás sea el único salto posible, al menos para los que andamos en esos rumbos, como para desviarnos de esa visión cotidiana de lo que tiene final, ¿no? Mal que mal, aunque uno no crea que lo que hace vaya a durar eternamente, como dice Hölderlin, que acá lo suelo leer, lo perdurable lo fundan los poetas. Mal que mal, tiene una trascendencia. O sea, el hecho de ahora de estar hablando y que otros nos oigan hablar, leer o cantar, es una forma de trascendencia y de el desvío, como que es la palabra con la que definieron para mí más acertadamente al arte, ¿no? Salirse de esa vía que va irreductiblemente hacia la muerte, ¿no? Para seguir alegrando la mañana de futura. Acá estamos. Póngase contento. Ya le hablamos de la muerte, de las ovejas negras.
En 15 minutos.
Y en 15 minutos te tiramos abajo toda la estantería. Bueno, pero vamos a poner un tema musical. Así va calentando motores, Lucas. Pero este sí va a ser pum para arriba y se llama Nos siguen pegando abajo. Un día cualquiera, Valentina, esto se llama Valentina y los inventos. Después de haber conocido el fuego y que todo lo que toca se quema, incluso a ella misma, decidió hacer agua. Una vez, cuando la chocó un auto a su perrita Luna, le salió agua de los ojos. Eso no podía significar otra cosa que la cabeza la teníamos llena de agua. ¿El pis era agua amarilla de la cabeza? Capaz que todo el cuerpo era agua y éramos como una bombita marroncita como la tierra, y que morirse era como explotar y repartirse a todos lados. Va, qué sé yo, se decía. Yo quiero hacer agua. Miró las nubes, se acordó de que anoche cuando volvían en bici con su mamá, el cielo hizo agua. Su mamá le dijo que salían de las nubes blancas, como el arroz. Dedujo también, el cielo es azul, entonces se necesita témpera azul. Agarró un envase de yogur que guardaba para hacer experimentos, le echó toda la témpera, agregó arroz, como su abuela, a la olla. Le puso unas rodajitas de cebolla, tierrita de la calle y ¡puf! Hizo agua. Lucas Said.
Era la tarde, miraba el cielo, estaba lloviendo tanto que me perdí en el tiempo navegando en un barco, en un barco, en un barco de papel. Cada gota de mi río inundaba al niño que era yo en otro tiempo, otro sol. Mis manos, mis uñitas, aquel viento de ayer. Cada gota de mi río inundaba al niño que era yo en otro tiempo, otro sol. Mis manos, mis uñitas, aquel viento de ayer. Mis manos, mis uñitas, aquel viento de ayer. Era la tarde, miraba el cielo, estaba lloviendo tanto que me perdí en el tiempo navegando.
Un día cualquiera, Valentina, después de haber conocido el fuego y que todo lo que toca se quema, incluso ella misma, decidió hacer agua. Una vez, cuando la chocó un auto a su perrita Luna, le salió agua de los ojos. Eso no podía significar otra cosa que la cabeza la teníamos llena de agua. ¿El pis era agua amarilla en la de la cabeza? Capaz que todo el cuerpo era agua y éramos como una bombita marroncita como la tierra. Y que morirse era como explotar y repartirse a todos lados, qué sé yo, se decía. Yo quiero hacer agua. Miró las nubes, se acordó de que anoche cuando volvían en bici con su mamá, el cielo hizo agua, su mamá le dijo que salían de las nubes blancas como el arroz. Dedujo también, el cielo es azul, entonces se necesita témpera azul. Agarró un envase de yogur que guardaba para hacer experimentos, le echó toda la témpera, agregó arroz como su abuela a la olla, le puso unas rodajitas de cebolla, tierrita de la calle y puff, hizo agua. A los chicos les encanta que les lean siempre el mismo cuento, está comprobado, ¿eh? Y te piden siempre el mismo cuento, ¿no? ¿Y esta es una experiencia personal, lo de tenés una sobrina?
Tengo una sobrina que se llama Mía Valentina.
¿Y qué edad tiene?
Estamos haciendo, tiene 8.
8 años.
Y estamos haciendo inventos y me surgió eso, que es un poco real.
¿Y qué otro invento hicieron?
Estábamos mezclando cemento con tierra para hacer ladrillos y una casita toda de ladrillos y los pintamos y bueno, la casita está en proceso.
Es una maravilla lo de los chicos. Sí. Bueno, vos lo conocés a Martín, a mi hijo.
Sí.
Bueno, vos sabías, acá lo conté, ya lo saben de memoria, pero inventó la máquina de vapor.
Ah, no sabía.
Claro, un día cuando tenía más o menos esa edad, viene y me dijo, che, pa, se me ocurre una idea. ¿Viste que cuando hierve el agua y hace ruido la tapita de la pava y se mueve, sale vapor fuerte por...? Bueno, si yo le pongo ahí un molinito de esos, viste, que te venden en la calle, que giran con el viento, puedo... Digo, sí, Martín, la verdad que está muy bueno, pero ya se inventó. Ahora, el asunto interesante es que la máquina de vapor que originó la revolución industrial ya había sido inventada por los griegos. Herón de Alejandría, en el siglo I, inventó la máquina de vapor, pero como los griegos la tecnología no les parecía de segunda categoría, estaban en la reflexión y el deambular filosófico, la dejaron de lado, pero la inventó el tipo. O sea que bien Martín podría haber sido de nuevo. Y vaya a saber cuántas veces se han inventado las cosas, ¿no? Porque está todo ese mito del fuego, por ejemplo. Yo no creo que el fuego lo haya inventado o descubierto el procedimiento un solo claro. Ser humano. Debe haber surgido en distintas etapas, se habrá olvidado, se habrá mojado. Bueno, ¿qué leemos? Ya que estamos con los elementos. ¿Arena?
Dale, dale.
Todos los amaneceres recolectaba un grano de arena y lo depositaba en el interior de su casa. Sistemáticamente, los casi 30 años que vivió en el mar, llenó su casa de arena. No podía evitar dejar cada mañana un grano de arena adentro. Todas las noches, satisfecho de su visible construcción, miraba la playa interior en el living de su casa. Luego de los primeros tiempos aparecieron las montañas que cubrían todos los espacios. Una vez me dijo que para él era como respirar, como hacer latir el corazón el construir una playa. Así fue todos los días de todos los años. Recuerdo un día tormentoso que a través de la ventana goteada lo vi arrodillado bajo la lluvia, inspeccionando la arena, buscando el grano perfecto para la playa interior. Para ser sincero, todos recolectábamos arena, pero no con esa admirable disciplina. Algunos de nosotras, solamente guardábamos un puñado en una maceta de un cactus. Otros no tan majestuosamente movían la arena del lugar. Una noche, cuando volvíamos, lo vimos durmiendo afuera. Ya la arena tocaba el techo. No había más espacio para su cuerpo en su casa. Era una persona tenaz y perseverante. No hubiese servido de nada tratar de convencerlo para detener su empresa. ¿Cómo convencer de abandonar lo que le daba sentido a su tiempo? ¿Cómo convencerlo de abandonar ese poema. Una de las noches que volvíamos, encontramos su cuerpo semienterrado, tiñendo de rojo la arena elegida en cada uno de sus días. La presión interior había destruido la estructura de la casa y los muros derribados, y la arena y la casa había caído sobre su cuerpo. Había llegado el momento en donde él empezaba a formar parte de la arena. Cuando leo el diario algunas veces, en un pequeño rincón, muertes similares me traen su recuerdo. Algo habitual que sucede a cada segundo.
No corras al tren. Aunque la arena cae. No corras al tren. Aunque la arena cae. Stop, loco. No pierdas tiempo. Las hojas caen, ya es otoño. Y tengo sueños. Stop, loco. No pierdas tiempo. Las hojas caen, ya es otoño. Y tengo sueño.
Una de las noches que volvíamos, encontramos su cuerpo semienterrado, tiñendo de rojo la arena elegida en cada uno de sus días. La presión interior había destruido la estructura de la casa y los muros derribados, y la arena y la casa había caído sobre su cuerpo. Había llegado el momento en donde él empezaba a formar parte de la arena. Cuando leo el diario algunas veces, en un pequeño rincón, muertes similares me traen su recuerdo. Algo habitual que sucede a cada segundo. Bueno, acá estamos en Lejos del Centro, realmente un programa especial con un invitado como Lucas Said, que hace música, canta, con una voz realmente muy atractiva, a pesar de la hora. Me estaba contando así cosas que yo no manejo del tema, que es más grave la voz a la mañana.
Es más grave, está como dormida la voz también.
Y uno se va como amariconando con el correr del día, ¿no?
Claro,
o sea, te vas haciendo con la voz.
Noche,
está listo ya.
Cambiaste de sexo.
te van a perseguir. Bueno, y es escritor. No hay una división en el asunto, ¿no? Porque componer los temas. Bueno, y acá estamos, como les decía, en esta mañana de jueves lluvioso, lejos del centro, lejos de todo, afortunadamente lejos de o fuera del eje de la ciudad cuadriculada, armada con regla, con numeritos que van del 1 al 31 y del 32 al 72, así todo ordenadito y muy prolijito. Y saben que a nosotros no nos gusta lo prolijo, lo parejo, nos gusta ir por los lugares donde hay pozos y yuyos y salen las raíces, las veredas desprolijas, desparejas de Villa Elvira. Escuchamos un tema más de Charlie y volvemos con Lucas Said. No soy un extraño.
Acabo de mirar las luces que pasan. Acabo de cruzar la plaza, las razas y el color. Y siento un humo como familiar. Alguien se acerca y comienza a hablar. Me quedo piola y digo, ¿qué tal? Vamos a dos peces con la misma red. Desprejuiciados son los que vendrán. Y los que están ya no me importan más. Los carceleros de la humanidad no me atraparán, no. Dos veces con la misma red. Tango. Thank you.
Gracias por esos aplausos para Lucas y para un Charlie que todavía cantaba bien, ¿no?
Se había despertado bien en la mañana.
Sí, igual la va piloteando el tipo.
Más o menos.
Con la voz, más o menos. ¿Vos hablás de la voz o de...?
De la vida, por ahí.
O de su vida en general. Bueno, ahora apareció de vuelta. Las calles eran nuestras, ya que estamos en tema más o menos ideológico. Del 2001, se llama. Las calles eran nuestras, pintadas y escritas con frases, los muros, los stencils chorreando la sangre, las gargantas rojas, y rojos los muertos flameaban sin olvido. Mientras miraba el cielo humeante y negro, me preguntaba, ¿qué hace falta para derrumbar edificios de McDonald's? Para que entre las veredas de la metrópoli con carteles de mina mostrando el culo no haya pibes de tripas negras buscando comida entre ratas y botellas de coca. El borracho, que hoy vino a hablarme con una sonrisa, me dijo que ese humo negro en el cielo era una quema de bolitas. ¿Esto fue una experiencia personal también?
Es lo del borracho nomás.
Lo del borracho.
Sí, nada más.
Pero lo del 2001 no.
No, yo era muy joven en el 2001, pero sí. Era lo vi, lo pasé de cercano en el sentido de que mi familia la pasó duro en el 2001. Pasó difícil. Y después me milito también. Entonces, como que también me siento parte de la generación del 2001 y de todo lo que surgió a partir de ahí. Nada, y siempre hace mucho tiempo que milito. No sé, ahora en el Frente 3 años, después milité en un grupo de desmanicomialización que se llama Desheredados. Ahora milito en el Frente de Darío Santillán, y antes en ese grupo que estábamos en contra del manicomio.
Sí, claro, sí. Hay todo un movimiento al respecto.
Sí, el tema en general, estábamos en contra del encierro como una forma de...
Habrán leído a Foucault, me imagino. Vigilar y castigar.
Sí, totalmente.
Ahí
somos
está.
De esa generación.
Ahí está, sí. Ahí está bien claro.
Claro.
Todos los lugares de encierro, ¿no? La escuela, por ejemplo.
La escuela, del disciplinamiento. Hoy recién hablabas de la ciudad y sus líneas rectas y perfectas. Y que eso también se quiere hacer sobre el cuerpo. Y nada, esas ideas como que me formaron un montón y también tienen que ver con lo que produzco, digamos, con lo que escribo, con lo que hago como músico. Un montón de cosas giran en torno al cuerpo, como un territorio, como un lugar a defender. Y me parece que, no sé, como el cuerpo... Hacer pasar las cosas por el cuerpo, o sentirlas, o sensibilizarse, de alguna forma te da una empatía con el otro también, de que vive en las mismas situaciones, incluso mucho más terribles. No sé, hoy la situación política es un desastre. Va a aumentar todo, sigue habiendo pobreza. Hay problemáticas de gente que no tiene vivienda, que no tiene posibilidad de acceder a la ciudad, esa ciudad cuadriculada, y que tiene que armar...
Ni siquiera el terreno
puede comprar.
Generalmente se las rebuscan para hacer una vivienda. Todos nos las podemos rebuscar, pero en el aire es imposible construir.
En el aire es imposible. Y los lugares que, digamos, que te deja la ciudad... O la ciudad capitalista son los lugares también marginales, que son los lugares a la vera del arroyo, arriba de las vías del tren, en terrenos inundables, y las condiciones de vida son tremendas. Entonces, me parece que...
Y los artistas tenemos, bueno, una porosidad particular, ¿no?
Uh-huh.
O sea, todo nos atraviesa, como eso que vos decías del cuerpo, todo nos pega... físicamente, no es solo una postura intelectual, sino que se te mete adentro del cuerpo y lo llevas como una carga. No podés estar ajeno a lo que pasa. Kafka, por ejemplo, que del que siempre leo alguna cosita, ¿sí? Cuando escribe la metamorfosis y esa transformación que surge, que sufre el personaje, que se convierte en una especie de bicho despreciado por sus propios familiares, prevé el nazismo. O sea, el nazismo ya estaba, o sea, la discriminación, todo eso ya estaba presente. Él vivía en Praga, pertenecía a la minoría judía de Praga y ya veía esa discriminación y todo ese movimiento. Y el tipo, como podía oler lo que todavía no era visible, predijo en su manera artística esa discriminación y esa transformación del ser humano en una cosa. En alemán al personaje lo llaman das, que es eso, la cosa. O sea, das, el narrador dice das, no dice él o qué sé yo, ya cuando se convierte en un... Y bueno, ¿no? Y está esa sensibilidad. Y había otro, que era un rumano, Gheorghiu, que decía que los artistas eran como los pajaritos que llevaban los primeros submarinos, donde no tenían los sensores de pureza del aire o de lo que sea, ¿no? De aire respirable. Entonces, cuando los pajaritos empezaban, es medio sádico el asunto, pero cuando los pajaritos empezaban a caerse, desmayarse o morirse, había que salir a la superficie porque ya el aire se empezaba a enrarecer. Y el tipo dice que los artistas en general son así, se empiezan a percibir eso que pasa, ¿no? Eso me hizo acordar de esto que vos decías de no podés mantenerte ajeno a lo que pasa alrededor, ¿no? Ni siquiera un poquito, ese es el tema, ¿viste? Todo te, sí, te golpea, ¿no?
Sí.
No hay un escudo protector, no se puede activar como en la guerra de las galaxias, ¿no?
O sea, la gente en general vive su... Me parece que un poco el hombre o las personas, como estamos ahora, se parece un poco al personaje este de la arena, que van juntando granitos de arena para armar esa playa, que por ahí tiene que ver con cosas materiales, y nos perdimos la vida, y nos pasa a todos. Y a veces, yo lo que pienso personalmente, que lo importante de la vida no es, en función de ser consciente de la muerte, ¿no? Y de que también somos un misterio, en el sentido de que no sabemos qué carajo estamos haciendo acá.
Sí,
la...
¿Cómo llegamos acá?
¿Qué carajo?
Sí. ¿Ni para qué?
A veces nos perdemos en un consumo, en un... Y me parece que las relaciones con los otros, la sensibilidad con las cosas, digamos, ser parte de esa trama, ser conscientes que somos parte de una trama en donde estamos en relación con todas las cosas, y que somos parte de todas esas cosas, es lo que tiene sentido y es lo que te hace vivir mejor. Y los otros son una parte muy importante. Entonces, ¿cómo no va a doler que los pibes no tengan para comer o que la gente esté viviendo en las peores condiciones? No sé, a mí me parece que un poco es así, un poco es, hay un engaño, que es el engaño de una falsa felicidad que está basada en tener cosas y en acumularlas y sentirte vacío, porque...
Sí, es para tapar el vacío.
¿No? Porque el vacío tiene que ver con no estar en relación con ese todo que somos nosotros también, que somos lo que somos.
Y disimular el riesgo también, ¿no?
Disimular porque... el riesgo.
Digamos, ir hacia el otro es un riesgo. Uh-huh. Es más fácil en la licuadora. Sí. La licuadora, viste, lo sumo, no anda. Bueno, vamos a ver si elevamos una plegaria para el niño dormido.
Llegaría para un niño dormido. Quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan. Barcos de papel sin alta mar. Plegaría para el sueño del niño, donde el mundo es un chocolatín. ¿A dónde van mil niños dormidos que no están? Entre bicicletas de cristal se ríe el niño dormido. Quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Que nadie, nadie despierte al niño. Déjenlo que siga soñando felicidad, destruyendo trapos de lustrar, alejándose de todo el mal. Se ríe el niño dormido. Esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Plegaría para un niño dormido. Quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan. Barcos de papel sin alta mar. Se ríe el niño dormido. Sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará.
Bueno, leo algunas poesías más de Lucas, que tuvo la gentileza de visitarnos hoy, Lucas Said. Y después nos vamos con un tema de él. Recuerden que el programa después se sube, el audio se sube al blog. Se puede entrar por la página de la radio. Ahí está por abajo, a la derecha. Lejos del centro, pero a la derecha, dice lejos del centro, y ahí hacen clic y entran directamente. Y si no, van al blog, que se llama Jorge Goyeneche, blogspot.com, y ahí están todos los programas, que son más de 120. Hacen clic y ven la foto del poeta músico invitado y escuchan el audio. Y te doy un consejo. Deja de saltar como un pelotudo. ¿No ves que te sangran los pies de pisar el mismo sueño? Deja de correr en círculo como el estúpido perro que se muerde la cola. ¿No ves que te sangran las manos de tantas trompadas al aire? Llegó el verano y se muestran las plumas y colores. No me interesan las flores, salvo que sean para llevar al entierro del pasado que ronda como fantasma. Esto se llama Miramar. Y esto se llama Nocturno. Aunque el peso denso de la arena roja caiga sobre la flor, un pájaro etéreo se escapa al horizonte. Te abrazo desnudo, escucho el latir del corazón ave. El aire lo cura todo. Incluso el agua rompiente que un poema vivo calma y dejar ver en su piel el reflejo del salvaje cielo. Y una más. Pájaro azul en el cielo. Matar ese pájaro, incendiar su carne negra para que el cielo azul sagrado quede libre de los nidos de barro abandonado. Un arma en la mano, el plomo y el hierro, la música atraviesa la piedra. Es agua, mi madre muerta libre en la soledad del árbol y su sombra de primavera. Es necesario que la ausencia se apropie de la verdad y haga de ella cenizas y escombros. El poder miserable que nos une, nos hace humanos y quiebra los huesos vivos de las plantas y sus niños. Una noche cualquiera miraremos las estrellas y nos preguntemos sobre el río. Quizá en un ensueño nos arrancaremos los ojos y miraremos el cielo con el cielo. Lucas Zahir.
Muchas gracias por la invitación.
No, al contrario.
Gentileza tuya.
¿Con qué nos vamos?
El mar.
Estamos yendo Gran programa, gracias a la participación de Lucas, Aid, y agradecemos también a Victoria en la operación, a Joaquín en la producción y en atender el teléfono, que hoy sonó más veces que lo habitual, o sea, dos veces. Saludos a Doña Esther, una vieja oyente del programa, que estaba escuchando emocionada Plegaria para un niño dormido mientras su niño dormía, según me dijo por teléfono, y encantada por la voz y la conversación y los textos de Lucas. Así que nos vamos, pero la radio sigue. Ahora viene rap todo terreno con Juan, y me imagino que con alguien más que estará por llegar, porque Juan solo no está para bancarse, les digo acá, con la autoridad de veterano, o sea, especie de papá. Juan no está para bancarse con su garganta 2 horas de locución. Así que esperamos que venga alguien a socorrerlo, no sé, un foniatra por lo menos. Yo tampoco. Nos vemos. Chao.